La Mochila Viajera.
Un espacio para migrantes y sus familias.
Con testimonio de lo que vivimos y sentimos.
Entrevistas.
Información.
Noticias y mucho más. Un programa del Servicio Jesuita para Migrantes, Radio Universidad y Radio Veritas de Chinandega.
La Mochila Viajera.
Vi una nube que crecía.
Gracias por estar en sintonía una vez más de La Mochila Viajera, un programa del Servicio Jesuita para Migrantes de Nicaragua, Radio Universidad, Radio Veritas de Chinandega y Radio Romance en Jinotepe. Les saluda Maritza Vanegas Pavón y por aquí en cabina también me acompaña César Boquín y Miriam Reyes, responsable del área legal del SJM, quien nos va a estar compartiendo mucha información acerca de cómo viajar a Costa Rica de manera documentada y solicitar refugio. Buenos días, César, bienvenido.
Buenos días, Maritza, un gusto estar con vos en este día y con Miriam, quien nos va a compartir sobre este importante tema para las personas que están solicitando o quieren solicitar asilo o refugio en Costa Rica. Más en este contexto de crisis que vive el país y que todavía las personas, debido a la situación, están migrando. Y nada, los invito a todos a escucharnos a través de los 95.5 y 102.3 FM de Radio Universidad y 102.5 en Radio Veritas en Chinandega.
Así es, César, y para empezar este tema les vamos a dejar con esta canción de Manu Chao que relata la estigmatización que enfrentan las personas migrantes al viajar sin documentos. Es un fragmento de la vida de los migrantes que tiene prohibida la vida misma según las autoridades. Les dejamos con Clandestino de Manu Chao.
El Servicio Jesuita a Migrantes Nicaragua. Somos una obra de la Compañía de Jesús integrada a la Red Jesuita con Migrantes.
Que promovemos y defendemos los derechos de las personas migrantes y sus familiares, con enfoque inclusivo y en alianza con otros actores.
A través del acompañamiento sociopastoral y legal, la generación de conocimiento, la promoción de la organización de migrantes y sus familiares, la sensibilización de la sociedad y la incidencia en políticas migratorias.
En Managua estamos ubicados en la Universidad Centroamericana UCA, edificio C, planta baja. Puedes llamarnos al teléfono 2278-3923, extensión 1039 y 1181.
Y en Chinandega nos encontrás del Palí, 4 cuadras al sur. Llámanos al 2341-7215.
En Facebook dale me gusta a nuestro fanpage, Servicio Jesuita de Migrantes Nicaragua. Y seguinos en Twitter como SJM Nicaragua.
Recordá, en este mundo nadie es ilegal.
¿Sabías que los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, también conocida como ONU, se han comprometido a asegurar el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades fundamentales del ser humano?
Nosotros también comprometámonos.
Es un mensaje del Servicio Jesuita a Migrantes de Nicaragua.
En la mochila viajera hoy con Miriam Reyes, quien nos compartirá acerca de los requisitos para viajar de manera documentada a nuestro vecino país de Costa Rica, así también como todo el proceso que se debe de realizar para solicitar refugio en este país. Muy buenos días, Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Buenos días, Marixa, buenos días, César, buenos días a quienes nos están escuchando. Muchas gracias por la invitación.
Gracias, Miriam, y recuerden, estimados oyentes, nuestro número en cabina, el 2278-6747, 2278-6747, o bien mandar su mensajito de texto al radio chat 8739-4174. Bueno, Miriam, para empezar, quisiera que nos contara un poco de qué se encarga el área legal, cuál es el enfoque desde el SJM.
Bueno, el área de atención legal del SJM acá en Nicaragua, de manera general, lo que brinda es asesoramiento jurídico, incluso también acompañamiento a las personas migrantes, a sus familiares y personas también que se encuentran en Nicaragua en busca también de protección o quienes también salen del país en busca de esa protección en otros países. Básicamente lo que nosotros hacemos es orientar a las personas como cuáles son los documentos a gestionar, cuáles son las instituciones a las cuales tienen que acudir, cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes, en la medida de lo posible ayudar en cuanto a la gestión de documentos, ¿verdad?, que podamos gestionar a solicitud de personas, bueno, a posibilidades de personas terceras, ajenas a la titular, digamos, de esto, por ejemplo, partidas de nacimiento, apostilladas, entre otros documentos. Dentro de esta gran gama de atención nos enfocamos en diferentes casos, ¿verdad?, que es puntuales, con varias, digamos, disyuntivas y alcances en ese sentido, como lo son los casos de personas desaparecidas, es decir, personas nicaragüenses que han salido del país y durante la ruta migratoria, por razones ajenas a su voluntad, han desaparecido. Entonces nosotros lo que hacemos es brindar el asesoramiento a las familias sobre cuáles son los canales, las vías legales agotar para iniciar una búsqueda. También nosotros hacemos búsqueda, pero no in situ, no es que vamos al lugar, sino que hacemos algunas coordinaciones con organizaciones de apoyo en el país donde desapareció, sobre todo en Corredor Sur Norte, es decir, de Nicaragua hacia Estados Unidos, donde hay factores de mayor riesgo para las personas migrantes por crimen organizado, clima desértico, etcétera. Entonces es lo que nosotros realizamos, hacer esas coordinaciones en las cuales también hay un acompañamiento integral donde se da la posibilidad de que las personas que tengan familiares desaparecidos puedan participar en caravanas de búsqueda en México, que se hace anualmente, y ese pues es uno de los casos que nosotros atendemos desde el área legal. Otros casos que nosotros atendemos desde esta área es todo lo referido a migrantes en situación de detención. No representamos jurídicamente a las personas que están en detención en otros países, pero sí brindamos un asesoramiento jurídico a la familia. Buscamos coordinaciones con otras redes de apoyo en los países donde está detenida la persona para que puedan visitarle, darle una atención legal en cuanto al asesoramiento de su situación jurídica, buscar también o abogar porque estas personas reciban su asistencia consular a través de las embajadas y consulados en los países de tránsito y destino, y también otros casos que van referidos a tramitologías meramente, es decir, nicaragüenses que han salido del país y requieren documentaciones, por ejemplo, certificados de nacimiento, certificados de matrimonio, etcétera, que nosotros podemos colaborar a gestionar esos trámites. De hecho, con el SJM en Costa Rica, mensualmente hacemos estas coordinaciones para favorecer a nuestros nicaragüenses que están fuera, ¿verdad? Y que puedan acceder a esto, esta documentación. Igual en estos casos van dirigidos, incluidos aquellos casos de niños, hijos de nicaragüenses que nacieron en el exterior, para que estos pequeños y pequeñas puedan obtener la doble nacionalidad. Es decir, si usted quien nos está escuchando tuvo un hijo o una hija nacida en el exterior, sepa que este niño o esta niña puede acceder a su doble nacionalidad porque usted es nicaragüense. Entonces esos trámites nosotros también acompañamos y brindamos pues el apoyo legal y tramitológico a estas personas. También acompañamos los casos que tienen que ver con protección internacional, ¿verdad? Las personas que buscan refugios en el exterior por razones que ya seguramente durante el programa estaremos conversando, pero brindamos un asesoramiento legal en este sentido, en las posibilidades del caso. Habiendo hecho el análisis de este caso, vemos qué otras posibilidades de apoyo tenemos en este sentido, ¿verdad? Que seguramente ya tendremos la oportunidad de ahondar más adelante.
Es bastante amplio el trabajo que está realizando el área legal desde el Servicio de Solicitud a Migrantes. Solo para recapitular y que nuestro radioescucha puedan entender la dimensión del trabajo y que también si se encuentran en la necesidad de recurrir al servicio, puedan hacerlo. Asesoría en cuestiones de documentos, partidas de nacimiento, cómo solicitar pasaporte y todo documento al momento de viajar. Uh-huh. El otra área es, en caso de deportado, en el caso de desaparecido, la gestión para ver si se puede encontrar a las personas que han desaparecido en su ruta migratoria. Uh-huh. La otra área es las personas que sus niños nacieron en el exterior y que puedan adquirir la doble nacionalidad. Uh-huh. Si nos recordar otras dos áreas.
Bueno, en síntesis son casos de migrantes desaparecidos, sí. Migrantes en situación de detención migratoria o por razones uh-huh. penales, trámites de documentos, en lo que va todo esto que has mencionado, partidas de nacimiento, etcétera. Y ahí el tema de las inscripciones de doble nacionalidad. También los casos de protección internacional, adicional a esto que olvidé mencionarlo de previo, son los casos que tienen que ver con regularización migratoria. Es decir, que también hay personas en el país que son provenientes o originarios de otros países, pero que quieren establecer una vida acá. Entonces nosotros lo que hacemos también es brindar un asesoramiento y un acompañamiento para que estas personas puedan acceder a alguna forma de regularización migratoria, ¿verdad? Sobre todo aquellas personas que tienen familia, que quieren pedir una residencia por vínculo con nicaragüense o porque van a poner un negocito chiquito, sobre todo las personas salvadoreñas, ¿verdad? Que han venido al país y ponen sus negocitos de pupus y demás. Entonces, esos casos nosotros brindamos pues, el acompañamiento jurídico ante las instituciones respectivas y apoyamos también en la gestión de sus documentos con organizaciones de apoyo. Es decir, si una persona guatemalteca o salvadoreña requiere, por ejemplo, documento de su país de origen, por ejemplo, estos mismos certificados y no tiene la posibilidad de retornar a su país a gestionarlo, podemos asesorarle sobre las vías que puede agotar para obtener esa documentación o en caso de que sea necesario apoyar nosotros en la gestión de esos documentos.
Para nuestro radioescucha, si se encuentran en la necesidad de recurrir a alguno de estos servicios, pueden llamar a cabina al 2278-6747 o escribirnos al WhatsApp 8739-4174. Igual nos pueden escribir a través de nuestra página en Facebook, aparece como Servicios Jesuita Nicaragua. Para entrar un poco en tema, Miriam, ¿en qué consiste el refugio, el asilo? ¿Hay una diferencia entre ambos y quiénes pueden acceder a o solicitar refugio o asilo?
Claro, dentro del derecho internacional humanitario hay varias definiciones que a veces tienden a confundirnos, ¿verdad? Sin embargo, voy a ir poco a poco para quienes nos escuchan, puedan ir tomando notitas y demás. Hay algo en el derecho internacional humanitario que se llama asilo, como una categoría genérica. El asilo diplomático, que es una potestad de un Estado brindarle a una persona que tiene una investidura política. Es decir, una persona que tenga también una investidura diplomática. Por ejemplo, hay casos en Centroamérica donde exfuncionarios han recibido asilo diplomático por otro Estado. Pero es decir, es una decisión de ese Estado muy voluntaria decidir si brinda o no protección a esta persona por ser perseguida políticamente y por tener este carácter o naturaleza política o diplomática, ¿verdad? Entonces, en cambio, hay algo que se llama el asilo territorial. ¿Qué significa la protección provisional que brinda un Estado a una persona que está huyendo por razones humanitarias? Una persona civil, usted, Marixa o quienes nos escuchan, ¿verdad? Que llega a un país y el país decide otorgar ese asilo territorial. Es decir, el permiso que esa persona tiene para estar en el país, ¿verdad? De acceder e ingresar al territorio de ese país. Por ejemplo, un nicaragüense que se va a Costa Rica tiene asilo territorial porque ingresa, independientemente de las vías que utilice, ingresa a ese país y ese es un asilo territorial. El permiso que da el Estado de que esa persona ingresa y esté en ese país durante pida una condición de refugiado, que es otra cosa, ¿verdad? Siempre se dice, una persona, todas las personas son tienen derecho a asilo, pero no todas a refugio, porque para ser refugiada tienen que cumplir con ciertas características, ¿verdad?, que establecen las mismas leyes internacionales y nacionales de cada uno de los países. Y eso nos lleva a hablar de otro concepto muy importante, el tema de refugio.
Sí, antes de pasar al tema del refugio, entonces yo puedo ingresar al país y en el caso de personas civiles, el Estado está obligado o es voluntario, como en el primer caso que es a diplomáticos y políticos. Cuando es a civiles, ¿es de obligatorio cumplimiento para el Estado o es voluntario igual que en el caso de...?
Para quienes nos escuchan y no se confunda, el asilo diplomático es una voluntad del Estado, ¿verdad? Él puede aceptarla, negarla y no tiene que dar explicación de él si la da o si no la da. En cambio, el asilo territorial, por razones humanitarias, es deber de los Estados permitir que las personas ingresen a ese territorio hasta que no haya una resolución sobre su situación como tal. ¿De acuerdo? Entonces, ahora espero que quede un poquito más claro para quienes nos escuchan, ¿verdad? Y que estos conceptos que a veces tienden a confundirnos puedan ser un poco más sencillo para la comprensión y para nuestras situaciones, sobre todo nuestros nicaragüenses que ahora están en Costa Rica. Entonces, esto nos lleva a hablar ahora sobre el tema de refugio. El refugio es entonces esa protección que brinda el Estado, un Estado, a una persona que está en situación de riesgo o temor fundado, ¿verdad? Entonces, mientras el asilo territorial impide que yo sea devuelto a mi país donde se supone que corro riesgo, el asilo ya es el reconocimiento que hace el Estado, un Estado, sobre mi condición, ¿verdad? Que no puedo revolver al país por razones humanitarias, porque corro riesgo, porque tengo un temor fundado, persecución, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, para ser refugiado hay ciertas características o condiciones a cumplir. En el derecho internacional hay dos disposiciones, digamos, generales que hablan sobre las definiciones de refugio. Por un lado está la Convención del 51, la Convención sobre la Protección al Refugiado, que esa habla, ¿verdad?, fue establecida para regular, es decir, la dispersión de personas en situación de refugio tras la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad?, sobre todo en Europa. Y que además hablaba de ciertos conceptos, que luego lo voy a hablar. Luego, a partir de esa disposición y de haber, ¿verdad?, la comunidad internacional, que había situaciones similares a las de la Segunda Guerra Mundial y que también perjudicaban gravemente los derechos humanos de las personas, se estableció el protocolo del 67, que es como un documento adicional a esta convención del 51 y que expande esas condiciones territoriales y espaciales para el reconocimiento de esta condición a otros supuestos y a otras personas que también corren un riesgo, ¿verdad? Entonces, en este sentido, a partir de esto salieron varias disposiciones, tanto en África como en América Latina. En América Latina se estructuró algo que se llama la Declaración de Cartagena. Esta Declaración de Cartagena viene también a ampliar los supuestos por los cuales unas personas pueden ser reconocidas como refugiadas. Entonces, en el caso concreto de Costa Rica, por ejemplo, lo que reconoce es la Convención del 51. ¿Y qué dice la Convención del 51? Que una persona, para ser reconocida como refugiado, el supuesto número uno es que debe estar fuera del país de origen o de residencia habitual. Es decir, el nicaragüense que quiera pedir refugio debe estar fuera de Nicaragua. No se puede pedir el refugio estando en Nicaragua, sino que debe estar en ese país. Por ejemplo, si su interés es pedir refugio en Costa Rica, debe hacerlo estando en territorio costarricense, ¿verdad? Ese es el supuesto número uno. Supuesto número dos es que esta persona tiene un temor fundado a persecución por razones de credo político o su opinión política, por razones de nacionalidad, por razones de pertenencia a determinado grupo social, por ejemplo, periodistas, defensores de derechos humanos, también por género, es decir, personas de la comunidad LGTBIQ, personas inmersas en violencias intrafamiliares, por ejemplo, por razones de identidad de género, ¿verdad? Personas transgénero, intersexuales y demás. También personas que por su raza, ¿verdad? Y religión están siendo perseguidas en su país de origen o de residencia habitual. El supuesto número tres, entonces, es que esta persona, por esa situación, por estas primeras dos situaciones, no pueda, no quiera y no pueda volver a su país ni acogerse a la protección que ese país le está brindando. Porque esto funciona en la siguiente hipótesis, es decir, que si el sistema de protección nacional de su país falla, es decir, que no se respetan los derechos civiles, políticos, culturales y económicos de las personas, y el Estado, en lugar de proteger a cierto grupo, es quien los persigue, no hay una, digamos, una protección de las autoridades judiciales o de seguridad pública, sino al contrario. Entonces, eso hace pensar de que la persona pueda huir a otro país a pedir esa protección de la cual carece en su país de origen y por la cual teme de ser perseguida, ¿verdad? Y corre un riesgo. Esos son los supuestos.
Vamos a compartirles una canción en este momento para luego seguir conversando con Miriam. Esta canción se llama Migra, de Santana. Exterioriza los sentimientos de los migrantes hacia el actuar de los agentes aduaneros, quienes generalmente violan los derechos humanos de estos. Los dejamos con Migra. Thank you.
Cuando viajes, antes de emigrar, indaga sobre las leyes en materia migratoria del país de destino para conocer los procedimientos de solicitud de residencia, permiso de trabajos y evitar incidir en multas por estadía extemporánea. En caso de ser detenidos o ser retenidos, pedir se garanticen tus derechos de integridad física, derecho a un abogado y demás derechos inherentes a la calidad de persona, así como mantener comunicación con el consulado de tu país de origen y con tu familia. Si eres nicaragüense y te detienen en alguno de los países como Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Uruguay o Venezuela, podés solicitar el cumplimiento de tu condena en Nicaragua, siempre y cuando haya sentencia condenatoria firme y definitiva, que se manifieste tu consentimiento en que se realice el traslado, que el delito imputado sea penado en ambos países y que la condena impuesta no sea la pena de muerte.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos invita a todas las personas a comportarnos fraternalmente las unas con las otras. De acuerdo al artículo 1 de esta declaración,
todas las personas nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, los cuales llevamos con nosotras a todos lados.
Aunque no estés en tu país, haz valer tus derechos.
Es un mensaje del Servicio Jesuita a Migrantes de Nicaragua.
El mundo no es lo que veía.
Volvemos de nuevo con Miriam Rey, responsable del área legal del Servicio Jesuita a Migrantes. Recuerden marcar el número de encabina 2278-6747 o enviarnos un WhatsApp al 8739-4174 si desean realizar alguna consulta sobre el proceso de refugio en Costa Rica. Ese es el tema de hoy y que Miriam nos va a explicar en estos momentos qué requisitos o condiciones deben presentar los solicitantes de refugio en este país vecino.
Ok, César, muchas gracias. Pues en el caso de Costa Rica, como mencionamos antes, solamente ha ratificado, es decir, solamente ha aprobado dentro de su ordenamiento jurídico, es decir, dentro de sus leyes, que sea válido lo que está previsto en la Convención del 51, que son los requisitos que ya antes mencionamos, ¿verdad? Estar fuera del país, es decir, estar en Costa Rica en este sentido, que sea esté inmerso en una de estas situaciones que mencionamos, ¿verdad? Es decir, que por esa razón tenga temor de ser, tenga temor fundado de ser perseguido por razones de, ya dijimos, de nacionalidad, raza, credo político, opinión política, pertenencia a determinado grupo, razones de género y demás, ¿verdad?
Sí.
Entonces, eso. Y que además, producto de esas situaciones, nosotros estemos, no hayamos recibido, no podamos recibir y no podamos volver a nuestro país de origen, es decir, Nicaragua, para recibir una protección internacional, porque eso conllevaría un riesgo para nosotros. Ese temor fundado debe ser subjetivo y objetivo, es decir, debe haber un nexo causal. Es decir, que yo realizo cierta actividad, acto, y producto de esa circunstancia que yo realicé, tengo un hecho realmente que ponga en riesgo pues la vida, la integridad, la seguridad y ponga mis derechos humanos. Entonces, cumpliendo estos requisitos, las personas nicaragüenses pueden ir a Costa Rica y solicitar la condición de refugiado allá, ¿verdad? Para eso, pues, hay una serie de pasos. La persona puede solicitar su protección internacional en frontera, es decir, al momento que ingresa a Costa Rica, sea vía aérea, vía terrestre, o bien directamente, una vez que ya ingresó a Costa Rica, puede iniciar su procedimiento a través de, solicitarlo a través de las oficinas de migración extranjería de migración en San José. Sin embargo, el primer procedimiento es que le pedirán a la persona que haga solicite una cita. Esa cita generalmente se hace vía telefónica, hay un código que establece migración, si no estoy mal, ¿verdad? Es el 1311, donde las personas a través de un teléfono con la empresa Colby tienen que llamar y hacer su cita para poder tener su primera entrevista de solicitud de la condición de refugiado. Una vez que ya se le determina, ¿verdad?, esa cita, entonces esta persona posteriormente deberá presentarse a esa cita para que le den un documento provisional. En ese momento la persona ya llenará un formulario genérico sobre sus datos generales y demás, y donde hace formaliza su solicitud de solicitante de refugio, ¿verdad? Luego le darán en ese mismo momento una cita para una entrevista a profundidad. Durante este segundo paso, es decir, que yo me presento en un formulario, les tienen que tomar una fotografía a cada una de las personas solicitantes, es decir, que si yo me voy con mi familia y voy a pedir refugio, entonces me tengo que ir con toda la familia a presentarme para que me tomen fotos y llenar los formularios y demás, ¿verdad? Y me den ese primer documento provisional. Entonces, donde se dice que soy solicitante de refugio y demás, y que me permite a mí no ser devuelto a mi país de origen, donde se supone que corre un riesgo y temor fundado por persecución. Luego de eso, viene la entrevista a profundidad, que no es al día siguiente, eso aclaro a las personas, ¿verdad?, que tienen la intención. Puede tardar unos meses hasta que la autoridad pueda tener esa entrevista a profundidad, donde tendrá que presentar ahí todos los documentos que fundamenten los hechos que está mencionando, ¿verdad? Es sugerible que puedan llevar el fundamento de cada uno de los hechos que están solicitando o que están fundamentando mi solicitud por las cuales yo tuve que salir de mi país de origen, ¿verdad? Además, documentos de identidad. Sin embargo, si esta persona no lleva ninguno de esos documentos, ni identidad ni documentos de prueba, también hay otras opciones legales, como es una declaración jurada que tiene que realizar ante la autoridad competente de migración, donde declara que sufrió esta situación, X de situación, ¿verdad?, que motivaron su salida. Esto obviamente tiene un efecto legal, es decir, que si yo me voy ante la autoridad y digo que tal vez sucedió algo que no fue cierto, yo estoy cayendo en falso testimonio y que tiene también responsabilidades penales y civiles. Es decir, que antojadizamente las personas no pueden ir a mentirle a la autoridad de que fue víctima de ciertas situaciones y realmente no es cierto, me explico. Entonces, luego de esta entrevista a profundidad, la persona entra a un periodo de revisión de las autoridades, donde solicitamos el asilo desde la unidad, su proceso de unidad de refugio de la Dirección de Inmigración y Extranjería. Pero quien se encarga de hacer una revisión de mi caso, con todos los documentos y demás habidos por haber, de mi solicitud, es la Comisión de Visas y Refugio, que está compuesta por una serie de instituciones del Estado de Costa Rica. Ministerio del Trabajo, Policía, de Salud, el mismo Ministerio de Relaciones Exteriores, quienes hacen una revisión del expediente, del caso por caso, y determinan si la persona cumple o no las condiciones para ser reconocida como refugiada en ese país, ¿verdad? Si soy refugiada, pues obviamente tendría yo que reclamar mi documento que me identifique como persona refugiada en Costa Rica y que me permita residir allá. Si no, si la autoridad dice no cumple con las condiciones, los requisitos para ser reconocida como refugiada, o desaparecieran aquellas circunstancias que motivaron su salida del país, entonces esta persona no va a cumplir las condiciones, no se le va a otorgar el refugio. Sin embargo, si yo digo que tengo un fundamento sólido para ser reconocido como refugiado y aún así la autoridad determina que no tengo esa condición, puedo yo utilizar algunos mecanismos para tratar de revertir esa resolución de la autoridad. Hay la posibilidad de interponer un recurso de revisión que se realiza ante la misma autoridad que toma la decisión, es decir, ante la Comisión de Visas y Refugio. También si al momento de apelar yo presento un escrito diciendo, ¿verdad?, cuáles son mis razones que realmente confirman de que yo sí merecía reconocimiento de la condición. Si aún así la autoridad resuelve nuevamente que no tengo la condición, yo puedo iniciar un procedimiento de apelación y eso va ante la autoridad superior, que en este sentido ya sería el Tribunal Administrativo Migratorio de Costa Rica, ¿verdad? Quien determinará, revisará la resolución de la autoridad. Tendré una audiencia yo oral donde explico, ¿verdad?, cuáles son mis razones para apelar esas resolución, y el tribunal decidirá si tengo o no. Si aún así el tribunal determina que no tengo la condición, puedo iniciar otro procedimiento de vía contenciosa, ¿verdad?, que ya es ante una autoridad administrativa superior a estas primeras dos. No sé si es...
Miriam, yo solamente quería consultarte en este aspecto de que todo el proceso, ¿verdad?, no es, como vos decías, de un día para otro no te van a dar esta condición de refugio, pero sí más o menos cuánto dura ese proceso, porque muchas personas a veces nos escriben a las redes o al WhatsApp del SJM y me dicen, bueno, pues yo estoy solicitando refugio en Costa Rica, pero no me han dado respuesta. Es un proceso que no es corto y que debe de llevar también su tiempo.
Sí, y antes de que nos responda la pregunta de Maritza, ¿qué sucede si entre la primera llamada y el... Porque cuando ya te dan el documento, aunque las autoridades te detengan, no pueden deportarte. Es así. Pero si entre la primera llamada y la cita, las autoridades te capturan, ¿qué puede hacer la persona que fue capturada? O sea, no tiene un documento que respalde que es solicitante de refugio, que se puede hacer en ese aspecto, y después cuánto dura el proceso.
Ok, sí, de hecho el procedimiento es bastante largo, ¿verdad? Del momento en que las personas tienen su primera entrevista para llenar el formulario, ¿verdad?, y formalizan su solicitud, al momento que hacen la entrevista a profundidad pueden pasar incluso meses. De hecho entiendo, ¿verdad?, algunas consultas que hacíamos con nuestros compañeros en Costa Rica, que personas tienen incluso cita hasta el próximo año, ¿verdad? Entonces, da una idea también de lo que conlleva, ¿verdad?, el proceso. Es un proceso largo, desde el que se formaliza la solicitud hasta su resolución puede llevar 1 o 2 años, porque incluso si yo apelo, eso puede tardar meses, incluso 2 años, ¿verdad? Entonces, para que se tenga en cuenta, ¿verdad?, que es un proceso bastante largo, que las personas que solicitan refugio deben de estar claros de eso, sobre todo porque el sistema administrativo, digamos, de Costa Rica está totalmente saturado, en el que imposibilita de que puedan las autoridades cumplir los tiempos establecidos por ley, porque por ley el procedimiento debería estar resuelto en un año o menos, ¿verdad? Pero en la práctica, ante la saturación que tienen, están brindando pues citas con destiempo. Y lo que están haciendo es esta protección provisional de dar el documento provisional a las personas que les permita residir y estar allá. ¿Qué pasa si antes de yo tener la entrevista soy requerido por una autoridad? Pues la autoridad debe permitir a las personas estar ahí. Lo que volvíamos a decir, el tema del asilo territorial. El asilo territorial conlleva un principio de no devolución, es decir, que la persona no puede ser devuelta. Si una autoridad me dice a mí que estoy de forma irregular, por ejemplo, porque ingresé por puntos no habilitados o por puntos ciegos, como lo conoce la gente, yo puedo apelar a esa autoridad y decir, ¿verdad?, es que estoy iniciando o estoy pidiendo asilo. Y esa autoridad está en la obligación de no devolverme. Si llegara a pasar, yo puedo incluso después requerir a esa autoridad y esa autoridad también tiene que hacer frente a responsabilidades legales por haberme deportado sin tomar lectura de mi condición o de mi solicitud de asilo, ¿verdad?
Miriam, ¿cuánto tiempo dura la condición de refugio en Costa Rica? Y una pregunta que nos hacen también nuestros oyentes es, ¿qué pasa si yo estoy en ese proceso de solicitud de refugio y cambia la situación actual que estamos viviendo en Nicaragua?
Bueno, ¿qué pasa si cambia la situación? Entonces, la autoridad de migración tendrá que determinar en mi revisión del caso si estos sucesos que han desaparecido son los condicionantes de mi solicitud. Es decir, que si yo digo que había un conflicto sociopolítico en mi país y yo tuve una participación directa de XY y desaparecieron, van a ser razones indispensables para que la autoridad me pueda denegar a mí la condición de refugiado. La condición de refugiado dura, ¿verdad?, temporalmente, dura de 3 años a 4 años hasta que la persona pueda regularizarse por unas vías o retornar voluntariamente a su país de origen, ¿verdad? Entonces, esos son como los supuestos.
Una última consultita, Miriam, antes de irnos a una pausa musical, es que si yo no puedo o no me brindan la condición de refugio, llevo tantos meses o tiempo esperando ahí, ¿verdad?, esa resolución, ¿puedo cambiar esa situación migratoria que tengo? O sea, no puedo solicitar refugio, pero a lo mejor puedo regularizar mi situación como turista o con un permiso laboral.
Sí, por ejemplo, lo que le explicaba antes. Sí, por ejemplo, las autoridades, una vez que ya pasé todo el procedimiento, cumplimos todas las etapas y la autoridad dice, mire, Marixa, usted no cumple los requisitos para ser reconocida como refugiada. Entonces yo puedo buscar otras formas de regularización migratoria, sea porque yo conseguí un trabajo, puedo regularizarme porque tengo un empleo, o porque también puse un negocio, o porque me casé con alguna persona nacional o residente de Costa Rica, o porque yo con mi pareja procreé un hijo o una hija. Puedo pedir también mi residencia por vínculo con estas personas que son residentes o nacionales costarricenses. Es decir, que aunque la autoridad determine que no cumplo las condiciones de refugiados, no me impide que yo pueda buscar otras formas de regularización migratoria. Incluso si yo estoy estudiando y puedo sobrellevar los pagos de mi colegiatura y cumplido con las leyes y demás, puedo solicitar incluso una residencia permanente con permiso de estudio. Entonces, hay como opciones, ¿verdad? Pero obviamente, si las personas desisten del proceso, o sea, si necesitan una regularización ordinaria, entonces tendrán que desistir del procedimiento de la condición de refugiado.
Muchísimas gracias, Miriam, por esta valiosa información. Esperamos que nuestra audiencia esté anotando, o si tiene dudas también, luego del programa nos puede escribir a nuestras redes sociales o bien a nuestro radio chat para brindarle mayor información o acompañarle en este proceso de solicitud o de información. Nos vamos a ir con esta canción de Dreamers, una canción que nos relata la historia de reunificación familiar de una niña que tiene a sus padres en Estados Unidos y cómo vive entre el pasado, lo que dejó atrás y su nueva vida. Les dejamos entonces con esta canción.
Child when she crossed the border to reunite with her father.
Recordá mantener comunicación constante con tu familia para indicar el lugar donde transitas.
Podés buscar refugio en casa de migrantes para evitar captura de secuestradores.
Tratar de no brindar nombres falsos en los albergues de migrantes, pues dificulta la búsqueda en casos de que sean reportados como desaparecidos.
Llevá siempre el número de teléfono de familiares, pero no lo compartas con personas desconocidas en el país de tránsito y destino.
Llevá documento de identidad original y copia al momento de viajar.
Es importante que dejes una copia de tus documentos de identidad a familiares en tu país de origen. Podés acudir ante los consulados o embajadas de Nicaragua en los países de destino para que se resguarden tus derechos.
Última parte de su programa La Mochila Viajera, hoy conversando con Miriam Reyes, responsable del área de atención legal del SJM aquí en Nicaragua, y quien nos está compartiendo acerca de los requisitos y el procedimiento que se debe de realizar para solicitar refugio en Costa Rica. Miriam, como ya estamos a tiempo, brevemente quisiera que nos explicaras cuáles son los derechos que gozan las personas solicitantes de refugio o en condición de refugio en Costa Rica.
Ok, los derechos como cualquier otra persona, ¿verdad? Que se nos respete, por ejemplo, la vida, la integridad, la seguridad, el movimiento, la libertad ambulatoria. También el derecho a la educación. Hay escuelas públicas, el sistema público en Costa Rica, las personas pueden acceder, aunque tengan algunos problemitas con el tema de la validación de estudio y todo eso, ¿verdad? Pero son también aspectos que el Estado está obligado a priorizar o a colaborar con las personas solicitantes, con el tema de la simplicidad y documentación. También el tema de vivienda, las personas una vez que han sido reconocidas como solicitantes de refugio, puedan acceder a planes de vivienda y demás, aunque no hay recursos públicos que den como una solvencia, algún bono a estas personas. Sí, pero sí hay organizaciones que brindan este apoyo. El derecho al trabajo, por supuesto. El derecho de que una persona me pueda emplear o que yo pueda tener un negocio de forma independiente, también tengo derecho. El derecho a no ser discriminado por mi condición como persona refugiada, porque a veces se estigmatiza en ciertas sociedades que ven como a refugiado, al migrante en sí, como una persona peligrosa y demás. También el derecho a la reunificación familiar o la extensión de la condición migratoria, perdón, de refugio. Es decir, que yo soy reconocida como refugiada, puedo pedir que mis familias, mis dependientes económicos, puedan obtener también la condición de refugio, ¿verdad? Por extensión. El de no devolución, ¿verdad? La garantía que me permite a mí, aunque no tenga reconocimiento de la condición de refugiado, puedo estar en aquel país sin que la autoridad me requiera o me deporte.
Yo solo, Miriam, aclarar algo brevemente. Mira, cuando nosotros hablamos de los derechos, y vos bien lo decías al inicio, es hablar de los derechos fundamentales que tenemos toda persona en cualquier país del mundo al que vayamos. Pero existe una cierta confusión. Cuando nosotros estamos en el proceso de solicitud de refugio o nos dan la condición de refugio, muchas personas dicen que las autoridades tienen el derecho, las autoridades de Costa Rica en este caso, de brindarnos alimentación, de brindarnos un hospedaje y eso. ¿Es así o están equivocadas?
Bueno, no. De hecho, las personas que solicitan refugio tienen estos derechos que estamos mencionando. Sin embargo, hay ciertos estados, no todos, de que brindan ciertos bonos de vivienda, alimentación, etcétera. Pero no entiendo que no es el caso de Costa Rica, ¿verdad? ¿Dónde son las organizaciones de la sociedad civil que brindan un apoyo bastante importante a las personas que solicitan refugio? Porque, bueno, para las personas que solicitan refugio es muy difícil la inserción local, económica y laboral en los primeros meses, porque a pesar que tienen un documento provisional, de inmediato eso no les permite trabajar, sino hasta el tercer mes, ¿verdad? Ellos tienen que, al tercer mes cumplido, tienen que ir ante la autoridad de migración a requerir un permiso laboral mostrando, ¿verdad?, que tienen una oferta de trabajo o un empleo, ¿verdad? Entonces eso es difícil para ciertas personas que no tienen esas posibilidades, pero sí hay organizaciones de la sociedad civil, misiones del ACNUR, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, que brindan esos apoyos económicos a las personas que están solicitando refugio, ¿verdad?
Y hablando de organizaciones e instituciones que ayudan con este tipo de apoyo a las personas que solicitan refugio, en Costa Rica, ¿a quién me puedo abocar en el caso de que yo solicite refugio?
Claro, bueno, en primera instancia pues a las instituciones del Estado, ¿verdad?, a formalizar mi solicitud, pero también hay organizaciones, como mencionábamos, que apoyan. Por ejemplo, está el Servicio Jesuita Migrante en Costa Rica, que es nuestra organización hermana ya con las cuales coordinamos y apoyamos a nuestros nicaragüenses que están en aquel país. Así que si ustedes tienen familiares allá, pueden contactarnos con nosotros, con gusto podemos ver en qué podemos apoyarle. También están otras organizaciones como Red Internacional, que brinda apoyo humanitario, albergues provisionales a las personas en situaciones de perfiles de riesgo, de alta vulnerabilidad, que carecen de redes sociales, empleo, recursos alguno. Y también está otra que se llama Sendero, el Centro de Derechos Sociales del Migrante, ¿verdad?, donde ellos brindan orientación legal y demás, a las cuales estas personas pueden acudir a buscar alguna información o apoyo.
Antes de llegar al final del programa, saluditos especiales para nuestras compañeras que siempre están en sintonía de su programa La Mochila Viajera, Kaylin, Yajaira, Cintia y también Marito, que siempre nos escucha a través de los 102.3 FM de Radio Universidad y 102.5 FM de Radio Veritas en Chinandega.
Muchas gracias, Miriam, por tu tiempo, la información que nos han brindado. Los invito a todos y todas a preguntar sobre los servicios legales del Servicio Jesuita Migrantes. Estamos para acompañarles, para asesorarles en todos los temas legales. Y si van a solicitar refugio, qué documentos necesitan llevar o qué pruebas deben de presentar y tal en el país donde van a solicitarlo. Estamos en Universidad Centroamericana, edificio C y M. Nos pueden visitar, pueden pues, presentarse y hacer sus consultas y sugerencias. También pueden llamarnos al
2278-3923, extensión 1039 y 1181, o bien a nuestro radio chat 8739-4174.
Les deseamos un feliz fin de semana, espero que lo disfruten. Nos vemos en...
Nos escuchamos el próximo jueves de 10 a 11 de la mañana.
Vi una nube que crecía y mi infancia que se iba.
Y entonces, Misael, ¿cómo estás?
Bien, ¿y vos, mujer?
Aquí bien, ando tramitando mis papeles, voy a buscar vida a otro país.
¿Y tus niños con quién los dejas?
Ah, con mi mami, ella me los va a cuidar.
¿Ya sabes cuáles son tus derechos?
Pues no, yo solo sé que voy a trabajar.
Ve, Ana, tus derechos viajan con vos. Si tienes problemas en otro país, puedes buscar ayuda en el consulado de Nicaragua en ese país o en las oficinas del Servicio Jesuita para Migrantes.
Este es un mensaje de adolescentes, jóvenes y líderes comunitarios del barrio René Cisneros.
La Mochila Viajera.
Un espacio para migrantes y sus familias.
Con testimonios,
entrevistas,
información,
noticia y mucho más.
La Mochila Viajera.
Una producción del Servicio Jesuita para Migrantes.
Escúchanos por Radio Universidad y Radio Veritas de Chinandega.
Desde los 15 años soy el extranjero. No soy de aquí ni soy de allá.